Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando a esta segunda hora de Cambio y Fuera. ¿Qué programita hoy, no?
Hoy está picante, está lindo.
Está, mirá, bueno, obviamente está todo el mundo en pleno conocimiento de lo que acaba de ocurrir. Hace escasos 15 minutos se dictó el fallo, el veredicto condenatorio de Cristina de Kirchner, Lázaro Báez y varios otros de los López. Imputados por defraudación contra el Estado argentino. Penas de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 85 mil millones de pesos. En este momento también está hablando Cristina Kirchner.
No, dicen que va a hablar ahora, no se sabe cuándo, pero está esperado que haga, no sabemos por desde dónde va a hablar.
Desde
pero
dónde va a hablar, perdón. Y está movilizada parte de la sociedad que ha ido a Comodoro Py, me imagino, Tincho, no sé cómo estamos con esos nuestros móviles en la calle.
Alex. ¿Dónde está Alex?
Alex está siguiendo el tema en San Luis.
Claro, la gente
pescando en el río Trapiche de San Luis, mientras el país... ¿Qué timing para rajarse.
Qué momento, la verdad. Qué
espectacular.
Momento.
Sí. ¿Cómo podés calificar esto, Richard? Que justo hoy Alejandro Alex Knows esté pescando en el trapiche. ¿Miedo, decís vos? No. Bueno.
No, ¿cómo?
Mientras alguien me prepara un café sin azúcar, puedo pedir en algún momento, porque esto es café con azúcar. Vamos a sacar un minuto el foco. Lauti, ¿es cierto que le sacaron la roja porque decía que España iba a pasar? ¿Apostó en Bet que España...? Sí. ¿Qué apostó?
Sí, aposté que España ganaba, que
¿cuánto?
España pasaba. No, no, en el pro de que estoy jugando con mis amigos puse 4-0.
Perfecto, mucha visión. Yo puse 4-1.
Es increíble. Le mando un abrazo a un amigo mío, Nahuel.
Al arquero de Marruecos.
Nahuel, que me viene advirtiendo sobre Marruecos. Me viene advirtiendo sobre Marruecos y yo decidí hacer oídos sordos. Y decirle, pero por favor, ¿cómo Marruecos va a ganar? Marruecos con España, qué sé yo. Y mirá, Marruecos en cuarto de final del Mundial.
¿Quién pateó el final?
El último, Hakimi. Sí. La pica. A lo loco Abreu en el penal de 2010. Tremendo.
Impresionante. 3 penales cerrados de España.
No, es que España no lo metió ni en los penales. Ni en los penales la pudo meter. No, increíble. Pero hay mucho mérito de Marruecos de cómo...
Completó
el partido y
creo que jugó con una energía fuerte, ¿no?
Sí, y para mí hay mucho mérito de España, que a España no se le cayó una idea, no fue profundo. Llega un momento que es aburrido ver la España, que ya es fulvito sin arcos.
Me parece que la diferencia entre España y Argentina, que también es un equipo de posesión, es que es Messi, ¿no? Messi es picante y Julián Álvarez.
Claro, yo creo que es eso, es la diferencia en los últimos 30
sí,
metros que
entran,
que es otra agresividad, me parece, y la gambeta. Argentina lo tiene, y bueno, Francia también lo tiene, e Inglaterra. Hay que ver, yo ahí tengo mis dudas, pero España no tiene un jugador de gambeta, es puro pase, entonces se vuelve predecible.
Que también vos me decías, es un promedio de edad muy bajo, 26 años el promedio de edad.
Claro, claro.
Gavi, 18 años, el delantero.
Claro, está Gavi, está Pedri, está Dani Olmo, está Asensio, está Ferran Torres, está en el banco está Ansu Fati, está Nico Williams, es un equipo muy, muy joven. Que yo lo venía diciendo, que para mí en las fases estas finales donde necesitas, está bien, la verdad no pensé que quedaba fuera con Marruecos, pero si le tocaba un Portugal, por ejemplo, ahora, que le tocaría a Portugal, sería un partido donde los grandes, vos te das, ahí hay una diferencia. Guillermo Barros Secreto lo decía, cuando le preguntaban por los pibes, decía, ¿ustedes qué quieren, que jueguen los pibes o ganar campeonatos? Y yo creo que hay mucho de eso, que los grandes... En momentos decisivos te dan otro aplomo, sí, otra cosa diferente.
Quizás un mundial más o dos para que se asiente esa selección, ¿no?
Sí, sí.
A mí me comparto un poquito lo que decís vos. Estaba pensando en eso de que los campeones necesitan... siempre necesitas un par de tipos con mucha experiencia. Para...
Sí.
Bueno, ellos tenían a Fernando Busquets, pero...
Sergio
Busquets, pero no...
No, tenían Sergio Busquets, tenían a Rodri, tenían a Jordi Alba, tenían...
No, Jordi está pasado...
Tenían edad, jugadores, pero los jugadores para mí decisivos eran muy chicos. Fíjate que también los cambios. Vos mirás al banco y estaba, bueno, estaba Morata, que Morata le hizo todos los goles. Le hizo, salvo los 7 contra Costa Rica. Después era que entre Morata, que eso también no lo entiendo. O sea, a un equipo que le falta gol como España, porque vos me dirás, ¿cómo le va a faltar gol si hizo 7 contra Costa Rica? Sí, porque le abrió el arco y nunca más. Pero después le costó, contra Japón le costó, contra Alemania le costó.
Sí.
Entonces le falta gol y juega sin 9, qué sé yo.
Bueno, vamos, acá la gente quiere basta de cháchara, porque vamos a crear un mito. ¿Viste cómo nace una estrella? Vamos a hacer el mito de Lauti. Señor Lautaro, sí, basta de cháchara. Y anoto. Tincho, no te voy a decir el resultado, pero decime, Argentina-Países Bajos.
Imagino una Argentina yéndolo a buscar, como es habitual en Argentina, y un Países Bajos que, por lo que vengo viendo, tiene más gol que juego. No termina de encontrar ese buen juego, esa buena
Argentina.
Circulación de pelota.
Países Bajos.
Esa buena circulación de pelota, pero tiene al chico este Gakpo que apareció ahora, que es tremendamente efectivo. Va y convierte. Pero
partido complicado.
Sí, va a ser un lindo partido, porque para mí, si Argentina lo plantea bien, lo gana fácil. Pero lo tiene que plantear bien.
Dijo, lo gana. Me hago, sí, jugar. Sí. Bueno,
pero
entiendo que Argentina.
Repito, lo tiene que plantear bien.
Vamos, ese lo vamos a dejar. Es el único
resultado.
Partido. No, se lo voy a
sin
perdonar.
Resultado,
no, es un resultado porque juega Argentina y porque, viste, nadie se quiere
famoso
jugar.
Anulo Mufa.
No. Para que no te juegues, porque no puedes tener objetividad. Yo, si fuera los resultados de Argentina, tú.
No,
5-0, 4-3.
Sí, ganamos.
Sí, pero rema. Vamos a los resultados. Brasil-Croacia.
Brasil-Croacia. ¿Resultados querés?
No, quiero que me digas un minuto. ¿La estrella de Brasil quién es?
No, sí, bueno,
sin mirar estadísticas. Estadística.
Está viendo sus apuestas en Bet Online.
Claro, en Bet365. Un amigo, a ver si nos tiran algo, ¿no?
Sí, a ver.
Brasil-Croacia. ¿Van a largue? Bueno, primero, empecemos por ahí. ¿Van
a largue? No. Imagino un Brasil. Bueno, la figura de Brasil sin dudas es Neymar. Pero creo que el más determinante hoy es Richarlison. Que encontró en Richarlison un 9 increíble. Porque Brasil no tenía 9. Y Tite lo puso a Richarlison, que es más extremo, más segundo delantero, lo puso de 9.
Meten un gol y otro día tocando adentro del área. Hacen dos paredes ahí, terrible. Los coreanos la veían pasar.
Juegan otro deporte. Brasil juega otro deporte.
Pero es como España, porque no es como España, es mejor. Pero igual, viste, están jugando contra nadie todavía. Vamos a ver cuando se plante un equipito.
Y por eso, Croacia yo creo que es hasta ahora es el equipo más fuerte que le va a tocar. Tengamos en cuenta, es el subcampeón del mundo. Hoy no son los mismos jugadores, tiene más
edad. Viejo.
Y Modric, Perisic,
pero que te planteo esto, ¿qué pasa Argentina-Marruecos?
Le ganábamos.
Sí, porque
Argentina le vino bien perder con Arabia.
Arabia,
entonces ya
el planteo de Arabia fue similar al de Marruecos.
Sí, pero ya tuvimos ese cachetazo, nosotros
sí,
por suerte lo tuvimos en la primera rueda.
Sí,
bueno, Lauti, das muchas vueltas, ¿no? Sos como Guillermo Nimo. Brasil-Croacia.
Brasil,
tu resultado.
Gana Brasil.
¿Cuánto?
3-1.
3-1, anotado.
Sí. Así que, y a Brasil,
Lauti.
Para los que apuestan, jueguenle a los córner a Brasil. Corner.
¿Corner?
Sí, a los corners.
Bien. Por lo menos así lo veo.
Hacemos un pro de acá, yo digo...
¿Brasil-Croacia?
Yo digo 2-1 Brasil.
¿Tincho?
2-1 Brasil. Y yo voy a jugarme por un 2-1 en alargue. Para Brasil.
Epa, en alargue.
En alargue.
2-1, en
usted,
alargue,
Richard, ¿qué dice? Richard no tiene ni idea. ¿Sabe qué es Brasil? ¿Usted qué apuesta? ¿Brasil o Croacia? Brasil 3-0, dice Richard.
3-0, me
gustaba
también.
Segundo partido.
Después tenés
Portugal-Marruecos.
Y vamos a ver cómo está Marruecos. Me sorprendió Marruecos.
Da muchas vueltas, Lauti.
No, hago un análisis exhaustivo, pero a mí Portugal me encanta. A mí yo le tengo fe a Portugal, con Cristiano, que hoy hay que ver si recupera el puesto. Cristiano hoy perdió el puesto, no, pero lo puso en el banco y
lo hizo entrar, ¿no?, en algún momento.
Sí, entró.
Tengo muy mala energía, Cristiano.
Pero el chiquito este, Gonzalo Ramos, 21 años, 3 goles metió.
Sí. No, pero está mal está muy caliente, enojado con él.
Bueno,
el otro día ya pasó con el gol que quería para él, que no se lo daba a Bruno, que sí, que no, pero más lo del Manchester. Yo te digo Portugal-Marruecos, ¿vos cuánto decís entonces?
Yo Portugal-Marruecos le doy un 2-0.
Portugal.
A Portugal.
Yo le doy un 3 3-1 a Portugal.
3-1. Perfecto.
Tiene poder de fuego Portugal.
Yo no lo vi, no lo había visto a Portugal tan bien hasta hoy. Y voy a ir por un 2-0 también.
Vamos, vamos.
¿Y vos, Richard? ¿2-0 también? Richard lo mira a Tinche y dice, a ver qué dice el maestro. Bueno,
y el último y el partido más lindo.
Pará, pará, el partido este. Este casi más no puede ser más lindo este partido. Sí. Inglaterra-Francia. Porque yo ahí tengo una expresión de deseos más que un pálpito, pero bueno. Acá se vamos a saber si este pibe sabe de fútbol o es todo, todo cháchara. Señor Lautaro, ¿cuál es su impresión de Inglaterra-Francia? De los dos equipos,
dime. Y Inglaterra-Francia, me gusta mucho cómo juega Inglaterra, mucho cómo juega Inglaterra, pero Francia es directo y tiene bueno,
el poder de fuego.
Para mí, mira, no quiero pecar de argentino termo, pero la figura del Mundial, Mbappé, otra vez, junto con Messi, son los dos que están ahí peleando por el Balón de Oro.
Necesitamos que Inglaterra lo saque, Francia.
Y necesitamos que Inglaterra lo saque. Francia es muy bueno, pero a mí me da que es más individualidad que otra cosa. Sí. Es no solamente Mbappé, porque tiene jugadores, tiene a Griezmann, tiene a Giroud, que está muy bien, tiene a Dembélé, pero yo creo que la clave está en anularle esos dos extremos,
a Mbappé y
Dembélé.
Claro, lo que pasa es que Lauti le dice, bueno, la clave está en anular a Messi y a Pedro. Anularlo a Mbappé.
Pero pará,
hay que hacerlo,
pero Inglaterra tiene con qué.
Estaba pensando, imaginando,
perdón, me habían
en que... una carrera de 100 metros, supone, no, 100 metros, no, de área a área, yo supone que juego de marcador central. ¿Cuántos metros me sacará Mbappé? Arrancando los dos del área, corner para nosotros, subo a cabecear, rebota. Y salimos los dos picando, ¿cuánto me saca? 60, 70 por lo menos.
Fácil. Él caminando y vos corriendo, te digo.
No, yo corriendo, yo creo que me saca, yo creo que en 60 metros el tipo me debe sacar 45 postas.
Es un animal. Es rapidísimo.
Y qué feo debe ser estar en el arco y verlo venir.
Bueno, como Rojo. Sí, bueno, a nosotros nos hizo eso en el 2018, sí. a Marquito Rojo.
Quiero que Inglaterra...
Lo escuchó Rojo, no escucha, lo vio.
Nunca lo pensé, pero voy a hinchar por Inglaterra. ¿Cuánto sale partido? Sí. Júgatela.
Este es difícil,
Cagó.
Empecemos por ahí. ¿Alargue?
No.
¿No hay alargue?
Yo estoy en contra de los alargues.
No. ¿Qué importa si estás en contra? Decime, ¿cuál es el resultado?
Es difícil, déjame pensar.
Perdón, te pongo planteo. Francia empieza ganando 1-0. Trabado partido, Inglaterra. Un gol sobre la hora, van al alargue. ¿Se puede dar?
Se puede, pero a mí no me gusta. Yo no quiero largues, yo quiero empate y penales, en todo caso. Estoy en contra de los alargues.
¿Quién gana?
Mi deseo es que gane Inglaterra también. Pero me parece que en esta voy con Francia 2-1. 2-1. 2-1 o 1-0.
Para mí, esto es así.
Peleadísimo.
2-2 y pasa Inglaterra en el alargue.
¿En la larga o en los penales?
En los penales. 2-2
y penales.
Penales, Inglaterra. Y te digo por qué. Porque a veces el cosmos se confabula para que pase lo que tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar es que Argentina juegue la final del Mundial con Inglaterra.
Sería qué lindo sería.
Porque si hay algo que te puede infartar, es lo que va a pasar. Y yo creo que ese partido va a estar todo con el...
Y a nosotros
¿Qué te puede conmover más en este momento que una final de bien de decir la puta?
A nosotros nos puede tocar ahora Holanda, que tenemos una mini rivalidad de mundiales.
Estamos parejos.
Y siempre te vas a chocar con
la semifinal. Si todo se da como esperamos del lado argentino y como se supone de los...
Imagínate, Holanda, Brasil, Inglaterra.
Nos toca Brasil. Sería increíble. Y bueno, esperemos la final contra Inglaterra.
Yo te digo, Francia.
Un partido. Nosotros vamos a seguir con nuestra dinámica, viste, como los estamos viendo, qué sé yo. Pero juega la final Argentina-Inglaterra. ¿Lo preferís ver solo en tu casa con dos botellas de cerveza, una de whisky, un coso de pochoclos y que nadie te joda? ¿O lo preferís ver con 30 personas como estamos viendo estos partidos?
El futbolero de verdad ve el partido solo. Sin comer, sin tomar, sin nada. Solamente sin celular, sin nada. Mirando el partido y solo, callado la boca.
Yo en este caso diría no 30, diría no más de 7 personas.
Bueno, ¿usted qué dice? Inglaterra-Francia.
Bueno, Inglaterra-Francia, yo voy a jugármela también. Quisiera que pierda, no me gusta nada Francia, lo detesto. 2-1 va a ganar Francia.
Y a todo esto, quiero hacer una salvedad.
Pará, falta el Richard.
Falta Richard.
Opa. Richard 3 a 2 mandó.
Puede ser.
3 a 2 gana Francia. O sea, eso ya te pone a Mbappé como goleador del Mundial. Porque si hace 3 a 2, alguno va a
estar.
Y a Francia se le cayó Kanté. Se le cayó Benzema, el ganador del Balón de Oro.
El mejor momento.
Kanté y el otro, y Pogba.
Es el monstruo que es Francia, no, y se le cayeron tres titulares. Tres titulares, o sea, imagínate.
Ay, Dios santo, qué manera de sufrir.
Ojalá sea un partido.
Tenemos gente en Qatar, me parece, ¿no? Me dice ahí Richard. Faltan 10 minutos. En 10 minutos vamos a hablar con nuestro enviado especial en Qatar. El gourmet del fin del mundo está en Perú. Tenemos un enviado en Qatar que, bueno, Argentina viene bien, así que vamos a hablar un poquito. Tenemos un agente en Italia, tenemos un enviado en el Trapiche de San Luis.
Sí.
Y estamos nosotros, los desconocidos de siempre, acá padeciendo.
Y vamos a ver dónde está Catalino.
Che, qué día hoy, ¿eh? Qué día con lo de Cristina Kirchner.
Sí, quería ahí corregir que es verdad, tenías razón. Estaba hablando, yo pensé que era un video viejo, pero estaba hablando desde el Senado, habló en vivo.
Cristina, sí.
Sí.
Bueno, me corrigieron, viste que yo estoy atento a todo, ¿eh? No me das bola vos, Tincho. Te dije, estaba hablando
pero
de Cristina.
¿Cómo
no?
Si
está hablando, ¿cómo no va a hablar Cristina? Obviamente. Sí. Vamos a, ¿tenemos algo de música? ¿Qué tenemos? Música, maestro.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Cambio y Fuera Hoy. Seguinos por Twitter en @CambioYFueraHoy. cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Vamos con las primeras repercusiones del fallo condenatorio de Cristina Kirchner, a Lázaro Báez y otros de los imputados. Administración fraudulenta. En un momento, el juez Andrés Basso votó para que se la condenara por asociación ilícita, pero la mayoría compuesta por Jiménez Uriburu y Jorge Gorini votó porque se la condene por defraudación contra el Estado. Se la condenó a 6 años. Es la primera vicepresidenta en ejercicio condenada, porque está, digamos, fue condenada a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero obviamente le aclaramos a nuestra audiencia que, no estando el fallo firme, ella puede seguir ejerciendo los cargos públicos. Y el recorrido va a ser...
falta mucho.
En marzo se va a leer la sentencia y recién en marzo va a poder apelar la defensa de Cristina Kirchner. Eso lo resolverá casación, me imagino que en el transcurso del año, o sea, de marzo a marzo, y después seguramente se apelará a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tenemos alguna idea de las primeras repercusiones de esto, no?
Sí, acá hay algunos diarios, El Mundo de España, que dice: la justicia acorrala a Cristina Kirchner, piden 12 años de prisión e inhabilitación. Eso fue antes de la condena. Fola de San Pablo, me estoy haciendo el portugués, dice: Cristina Kirchner condenada por corrupción, aclaran, por corrupción a 6 años de prisión, pero no va a ir presa ahora. Esos son algunos de los títulos, acá, pero está dando vuelta en todas partes.
Yo veo en Twitter mucha gente agradeciéndole al fiscal Luciati.
Luciani,
sí. Perdón.
Sí, mira.
Tratándolo de héroe, algunos, de que hizo algo histórico. Bueno, la gente. Y por otro lado, también los que piensan que los jueces, los fiscales, todo es de Macri, ¿no?
Que hay una persecución.
Sí.
Sí, sí. Recordemos, ayer el presidente Alberto Fernández pidió o instruyó, hizo una cadena nacional donde instruyó al ministro de Justicia para que se investigue a partir de un hackeo de Telegram, ¿no?
Telegram.
El servicio, que es como un WhatsApp, pero encriptado, que usan mucho los periodistas. Y a partir de esa filtración, que en realidad estuvo hecha por inteligencia, me imagino yo, porque es muy complicado, se descubrió o salió a la luz que el juez Ercolini, en actividad, el procurador de la ciudad, etcétera, y algunas autoridades o miembros de Diario Clarín, etcétera, habían viajado al sur en el mes de octubre. Y curiosamente, Alberto Fernández es el que sale a pedir que se investigue. No digo que no se investigue, pero me llama la atención porque el mismo Alberto Fernández consideró que el origen de esa prueba es oscuro, digamos, porque ha violado la privacidad de las personas. Entonces, en general, podría haber hecho, me imagino yo, el propio Soria, que es el ministro de Justicia, iniciarla sin comprometer tanto a Alberto Fernández, a decir: bueno, che, a partir de una información obtenida de esta manera, que se investigue. De todas maneras, también es un impacto, ¿no? Porque el hecho cierto es que van a tener que dar explicaciones, porque si el viaje existió y a partir de ahí empiezan a hacer averiguaciones, seguramente van a encontrar evidencia por todos lados, ¿no? Pero bueno, así está la Argentina, un momento muy muy complicado,
y aparte todo siempre en diciembre, sumado al mundial, ¿no? Pero
sí, siempre,
digamos,
diciembre,
esto llega caldeado. Habrá que ver cómo llegamos a fin de año con todo esto.
Hay muchos que están prendiendo velas para que Argentina gane el Mundial, más allá
del interés deportivo, y otros para que pierda también.
Tenemos al aire, aunque no lo crean, Cambio y Fuera tiene gente en Qatar, y estamos al aire con Alfredo Confalonieri, conocido como Al Alfred, nuestro enviado catarí. Alfredito, querido, ¿cómo va? No, Hola, sí. ¿Qué haces, querido?
¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo están?
Bien.
¿Está o está no, en el viaje?
Alex Knows, creo que con algo de envidia por tu viaje a Qatar, decidió tomarse unas vacaciones en San Luis, que no es Qatar, pero bueno, es lo que pudo conseguir, en el trapiche está. ¿Cómo andás?
Es lo que pudo rescatar.
Exacto, es claro, lo que pudo rescatar.
Lo que pudo pagar con pesos.
Te cuento, sin, no sé si estás al tanto de lo que está pasando en Argentina, acaba de salir el veredicto condenatorio a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, sin habilitación, etcétera, ¿no?
Me enteré.
Estemos en sintonía. Después vamos a hablar de eso.
Gracias,
en otro momento. Contanos un poquito, estuviste en la cancha, viendo a Argentina.
Mirá, ¿se acuerdan? El martes pasado le habíamos ganado a México, pero no sabíamos si clasificábamos.
Sí, exacto.
Al día de hoy le ganamos a Polonia 2-0.
Exacto.
En un partidazo en el 974, el estadio de los contenedores. Sí. Y después le ganamos a los Wallabies en un partido tremendo, cuyo final fue agónico, lamentablemente. Pero bueno, salvados por los dos Martínez. No, Lautaro, precisamente.
Sí.
Lisandro y Dibu.
Sí, sí.
Así que festejamos de una manera tremenda. Nos sacamos la bronca encima. Primero contra Polonia.
Sí.
Contra Polonia fue una fiesta. Fiesta total todo el partido.
Es que Polonia ahora, se rindió, ¿no?
Detalle del partido contra Polonia.
Pero Polonia se rindió en un momento.
Polonia
dijo, bajó la cortina.
Especuló.
Claro.
Especuló porque estaba el otro partido de México-Arabia.
Estaba rezando.
Pero pensá que Polonia clasificó por diferencia de gol,
claro,
un gol más de diferencia de gol que México, que le clavaron el 2-1, porque ganó 2-1 México a Arabia,
minuto. Sí, sí.
En tiempo de descuento, al final, en el minuto 95, ponen.
Te voy a preguntar algo que nadie sabe y yo sé que vos sabés. ¿Qué le dijo o qué pensás vos que le dijo, según tus fuentes, Messi a Lewandowski cuando se le acercó a chamullárselo en la mitad de la cancha?
No estamos en horario de protección al
menos. No, lo puedes decir usando metáforas.
Pero es muy fuerte lo que le dijo. No hay lugar para las metáforas.
Bueno,
prefiero.
¿Qué le dijo? No, vamos.
Lo dejamos para las redes.
No puedo, me da vergüenza. Me pongo colorado y voy a.
O sea,
voy a salir al aire con la imagen todo colorado.
No, lo mandó a donde ya sabemos. Entonces decís vos.
Peor.
Bueno, dejemos. Y del partido de Australia.
Le propuso sexo oral.
No,
para ser finos. Está muy bien, de salón.
Bueno, está bien, lo dijo elegantemente. Alfred, ¿y qué tal el partido con Australia? Sufriste también, ¿no?
El partido con Australia, lo primero que quiero destacar es que éramos 90% argentinos. Impresionante de hinchar en Argentina.
Qué lindo.
Que no solo éramos argentinos, sino como conté la otra vez, hay muchos extranjeros que hinchan por Argentina, fundamentalmente por Messi.
Sí.
Entonces, vos ves gente que sabe, te das cuenta, no son argentinos, que están con la camiseta argentina y están hinchando por Argentina. Eso es buenísimo.
Acá sale mucho que es de gente de la India. Después, gente de la India que vota por Argentina, de Bangladesh.
De la India, mirá. De la India es tremendo. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con un médico indio, ¿sí?, que vive acá desde hace 8 años, y no sé, bueno, me lo crucé, me puse a charlar, el tipo tiene la esposa, 2 hijos, y me dice, te voy a mostrar algo que te va a sorprender, en inglés, ¿no? Me muestra el teléfono y me muestra su vehículo, una camioneta, porque acá andan todos en camioneta, una camioneta toda ploteada con los jugadores de Argentina, con la selección, con la bandera argentina. Y me decía, este es mi auto. Pero le digo, vos estás loco. No, es mi auto.
No.
Yo soy fan de Argentina.
¿Ploteado el auto?
Yo quiero que gane Argentina, que Argentina... Todo ploteado, una maravilla. Me mostró la foto del celular, su vehículo personal, particular.
Ah, bueno.
Un médico
está loco.
Indio, no me acuerdo qué ciudad, que hace 8 años que vive acá en Qatar, que trabaja en un hospital, en el Hamad Hospital. Y el tipo, la camioneta toda ploteada. No.
¿Y cómo es la hinchada? ¿Cómo es la hinchada argentina?
Bueno, eso es un capítulo aparte. Les voy a contar una anécdota primero y después les hago una comparativa. Primero que nada,
Se te pierde un poco, Alfredo.
En cualquier lugar del... Hola.
Ahí está. Sí, perfecto.
Primero que nada, quedaste.
Estoy quietito, ¿eh? Estoy acá fuera del estadio Lusail, donde se va a jugar la final y donde Argentina juega el viernes. Y estoy quieto. ¿Eh?
Perfecto, se te escucha. Ahora se te escucha perfecto.
Bien. No, les cuento que después del partido de Polonia, el estadio 974, que se llama así porque está formado por 974 contenedores, que ahora lo van a desarmar después del partido que tuvo Brasil, vos podés, desde cualquier lugar del estadio, acceder a cualquier otro lugar del estadio. Por supuesto que durante el partido, antes del partido, no lo podés hacer porque está seguridad, tenés que mostrar el ticket y demás. Pero terminó el partido y resulta que la principal hinchada argentina está en las cabeceras, detrás de los dos arcos. Entonces, como fuera de las cabeceras, o sea, en la parte central, nos fuimos corriendo hacia cada uno de los dos arcos y cerraron dos como fuertes hinchadas detrás de los arcos llenas de argentinos que no parábamos de cantar y que no nos íbamos. O sea, había pasado media hora al final, acordate que habíamos clasificado y primeros, o sea, eludíamos a Francia, y no nos íbamos. Los tipos de seguridad nos pedían, por favor, que nos vayamos, no se movía nadie. Cantos.
Qué lindo eso,
después,
¿no?
Luego, por ejemplo, vas en el subte, ¿no? Vas en el subte y hay por ahí argentinos y empezás a cantar. Hoy me pasó, por ejemplo, cuando veníamos para acá, en el subte empecé a cantar, ¿sí? El himno de este mundial, ¿viste?
Muchachos.
Esa misma. Y se empezaron a enganchar otros argentinos del subte. Estábamos todos en el subte cantando. Después agarrás y decís, Messi, se enganchan todos.
Qué bárbaro.
Todo el subte haciendo Messi, haciendo el gesto de alabanza a Messi. Pero, una cosa impresionante.
Te hago una pregunta ahí.
Comparativamente.
Te interrumpo un segundo. Eso que genera Messi, ¿no? Obviamente que nosotros lo vimos de acá. Por ejemplo, ¿hay así un fanatismo declarado por Cristiano Ronaldo, por Mbappé, así o no?
No, por Mbappé no. Por Ronaldo sí, pero en mucha menor medida. Recién, por ejemplo, vieron que Ronaldo no jugó de entrada.
Sí, sí.
El técnico de alguna manera lo sancionó porque se le reveló porque lo sacó contra Corea. Entonces, el técnico, mostrando autoridad y liderazgo, no lo hizo jugar.
Toma.
Cuando empezó el segundo tiempo, empezó todo el estadio a pedir por Ronaldo. Había mucha gente con la camiseta 7, ¿no?
Claro.
No necesariamente portuguesa. Empezó a pedir... El tipo no lo ponía, lo puso a los 30 minutos del segundo tiempo junto con otros dos, no lo puso solo, y Ronaldo entró a jugar, tuvo dos o tres oportunidades, no hizo ningún gol, pero sí, la gente a Ronaldo lo reconoce también a Neymar, y frenate ahí, no hay otras así grandes figuras.
Claro, Neymar.
¿A Neymar también?
Sí. A Neymar también, sí.
Porque...
lo reconoce.
En Brasil tengo entendido que es medio mirado de reojo todavía.
Está
Neymar.
Discutido.
Es decir, es nuestro Messi del 2010, 2012, es Neymar.
Sí, está discutido. Aparte lo están queriendo los brasileños más a Richarlison.
Sí.
En este momento.
Y
otra cosa que les quería contar de las hinchadas, es muy importante esto. Yo tuve oportunidad de ir a ver varios partidos, no de Argentina, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, vimos Alemania-Costa Rica el otro día, vimos Portugal-Uruguay, vimos España-Costa Rica el 7-0, vimos Inglaterra-Senegal.
Qué lindo
domingo,
partido ese.
El sábado vimos Países Bajos-Estados Unidos antes de la Argentina.
Ese es lindo,
ese último doblete.
Ese es lindo.
Perdón, una consulta
ahora,
ahí.
Ahora, no hay hinchada que... aliente como alienta la hinchada argentina. Es absolutamente... Por ejemplo, agarrás los Yankees y tiran USA, 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 y no salís de ahí.
Pero
los
Yankees tienen menos fútbol que la revista Utilísimo.
Los ingleses tiran... y nada, no salen de ahí.
Claro. Se les cae una idea.
Alfredo...
con los tambores...
Perdón, te interrumpí.
No, simplemente eso, que no hay comparación en absoluto en Argentina con cualquier otra. La única que por ahí podés llegar a decir, cantan todo el partido, cantan canciones.
Brasil.
No, cantan
México.
USA, gusta y cantan canciones, los japoneses.
Ah, mirá,
los
mirá,
japoneses toma. Son unos cracks.
Porque aparte se aprendieron los hasta la marcha peronista son... y ah, bien, bien, bien. Llevaron allá y no, canciones de Boca.
Saben los ritmos de las canciones argentinas y están todo el tiempo cantando
los, estudian.
Los ritmos de las canciones, los cracks.
Los estudian, viste que los japoneses no, estudian todo.
Impresionante. Alfredo, te
no,
iba...
No, los estudian, pero posta.
Seguro.
Te iba a hacer una consulta, ya que dijiste que estuviste en el partido de Holanda, ¿cómo los viste? Porque yo lo poco que vi, fue el único partido más largo que vi de Holanda en toda la Copa y me parecieron que tienen como una marcha más, como que son muy rápidos. El estado físico está muy bien. No sé cómo te pareció vos.
No, Estados Unidos son muy tiernitos. Estados Unidos le falta un hervor, son tiernitos. Si vos mirás los tres goles que le hizo Países Bajos,
sí, son iguales.
Dos de los cuales los vimos muy de cerca, sí. Son desborde por la derecha, pase atrás al centro del área, cerca del punto penal, patearon y gol. Los gringos, más o menos los defensores a la altura del área chica,
claro,
no marcaban al que entraba para patear.
Claro.
Lo que no podemos hacer en absoluto es descuidarnos de los desbordes y los centros atrás.
Claro,
los centros van a ser fundamentales, tenerlos controlados, porque no tienen jugadores hábiles, tienen jugadores que corren, sí, tienen por ahí una marcha más, si querés, pero nosotros los podemos anular. Yo creo que... Yo miraba el partido de Estados Unidos, obviamente yo quería que ganara Estados Unidos,
sí,
no por ser
sí.
americano, sino directamente porque no...
Por conveniencia,
Holanda,
claro.
O Países Bajos, mejor dicho. Por conveniencia, obvio. No por sentimiento americano. Y realmente son muy tiernos, muy inocentes estos chicos de Estados Unidos, por favor.
Sí.
No puede ser que hayan llegado a octavos de final. Un
claro,
desastre.
Porque...
Más o menos como los polacos, ¿viste?
Sí, pero los polacos tenían a Lewandowski y un arquerazo, o sea...
No, pero a Estados Unidos a mí me venía gustando, pero el tema, lo que tiene Holanda es que te juega con línea de 5, entonces te explota los laterales, y los laterales son rápidos, entonces ahí, por eso decía lo de los desbordes de Holanda. Argentina, por eso creo que tiene que plantear el partido igual, si vos le igualás el planteo táctico, si vos le haces línea de 5 también... O dos líneas de 4, pero con extremos. Por eso yo creo que a Argentina le va a hacer falta Nico González.
Ah, mira.
Nico González está en el...
No está. Pero si vos... Pero
pero decí un jugador que esté.
Está bien, pero es el que se lesionó.
Bueno, ¿a quién pones?
Y yo creo que Di María tiene que jugar. Tagliafico. Y hoy probó con Tagliafico y con Montiel. Los laterales. Y quizás le meta...
Yo prefiero a Montiel y a Tagliafico antes que a Molina.
Y bueno,
Acuña. ¿Acuña no te gusta?
Y a Acuña. No, prefiero a Tagliafico y prefiero a Montiel.
Escúchame.
Y aparte, yo creo que van a ser muy, 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 muy amarretes los neerlandeses.
Sí.
Van a estar súper avaros, van a cuidarse un montón. Y lo que nosotros tenemos que cuidarnos absolutamente es que no nos hagan un gol. Porque nos hacen un gol, se van a cerrar atrás, van a hacer dos líneas de 5. O sea, van a jugar 5-5-0.
Sí.
¿Entendés? El planteo táctico va a ser 5-5-0. Si nos hacen un gol.
Alfredo...
No lo vamos a poder... Sí.
Acá estamos con una discusión porque estamos... este chico que te está hablando de Lautaro está meta con el Bet 365 y todas apuestas. Y recién hablábamos que el partido del Mundial más importante en esta fecha va a ser... Y Inglaterra, Francia. Tu corazón,
sí.
¿Quién querés que gane en tu corazón y quién pensás que va a ganar objetivamente?
Yo quiero que gane Inglaterra.
Sí, totalmente.
Increíble, estamos todos de acuerdo.
Y creo que va a ganar Francia.
Oh.
Y acá,
mi corazón quiere a Inglaterra.
Sí, yo quiero una final Argentina-Inglaterra, me encantaría, ¿te imaginas? Qué lindo.
Sería un sueño.
Hablando de apuestas, el favorito
bueno,
es Francia.
Justamente
efectivamente.
Eso. Sí, seguramente Francia, pero yo quiero que gane Inglaterra, pero va a ganar Francia.
Tiene potencia Inglaterra igual,
otro dato.
Sí.
No, Inglaterra bien, el otro día con Senegal muy bien, realmente muy bien. La primera media hora estuvo un poco flojo, Inglaterra no me gustó, pero después los pasó por arriba los senegaleses. Bien, tiernito, viste, tiernito. Vos lo veías marcar a los senegaleses y decías, no puede ser, estos muchachos. Pero bueno, igual le faltaba, ¿cómo se llama? Mané. Le faltaba Mané, que se lesionó y no pudo ir al Mundial, ¿no? Sí, otra cosa que les quiero contar, que es tremendo. ya se los dije el otro día, pero lo quiero repetir, por favor. La gente llega 15 minutos tarde y se va 15 minutos antes. Hay un movimiento de gente en los primeros momentos. Y aparte, en el entretiempo, a los 35 minutos empiezan a ir. No sabes para qué, si van al baño, van a comprarse un pancho. Y de repente vuelven con el pancho, ¿sí? Porque hay panchos.
Hay
y
pancho.
Con la coca o con la gaseosa, hay panchos. Raro, ¿no? Porque no comen carne de cerdo, debe ser con una carne especial. Hay panchos. Y los tipos vuelven, y por ahí vuelven y está acabando el primer tiempo, se sientan en el entretiempo a comer tranquilos en la butaca. Les importa un pito el partido. Hoy, adelante mío. O sea, yo estaba más o menos a la altura de la línea central, ¿no?
Sí.
Estaba bien ubicado. Línea central. Enfrente mío estaba toda la parte, o sea, la tribuna de enfrente, ¿no? Estaba toda la parte VIP, donde están, viste, esos videos que pasaron
el Hospitality.
En lugares donde se come VIP. Sí, pero más que el Hospitality. Yo fui al Hospitality y no es tan VIP como lo que se vio en algún que otro video.
Sí, sí.
Más VIP todavía. Y estaban todas
ahí las ofrecen alcohol.
Vacías.
Claro, están todos vacíos.
No, ahí no, en Hospitality sí ofrecen alcohol. En Hospitality sí, en ese otro lugar supongo que también. Y estaba todo vacío. Y otro dato de color es que hay una relación directa entre la cantidad de veces que en el partido se hace la ola y el nivel de aburrimiento del partido.
Claro.
O sea, cuanto más aburrido es el partido,
más olas.
Más veces se hace la ola.
Claro.
Más olas. Y lo curioso también, que me llamó hoy la atención, porque hoy lo noté en el primer tiempo, la ola comienza siempre en el mismo lugar del estadio. Es como que tienen algunos, ¿viste? Como los
tienen preparados, ¿no? Le pagan.
Los programas de televisión los tienen preparados a los pibes, porque no puede ser que arranque siempre en el mismo lugar la ola.
Confa.
Arrancaba en el mismo lugar. Sí.
Para que te quiero hacer un par de preguntas, es interesante. Primero, ¿cómo te manejás con el alcohol? O sea, vos vas a un bar, salís ahí, vas a un bar y podés tomar una cerveza, un vino o no.
Sí, sí, podés, en los bares podés.
Ah.
Igual yo te trato de evitarlo.
Está bien, pero
calor,
está bien. Vos no, pero yo si estuviera ahí podría ir a tomar un vino o una cerveza.
Sí,
okay.
Vos que sos un
gourmet,
simio bebedor.
Un borrachín, decís.
No, no,
decí.
Jamás. Y ve, ¿cómo?
No, un eximio bebedor.
¿Cómo es el tema de las mujeres y la vestimenta de las mujeres? ¿Se cubren la cabeza? ¿Cómo?
Se visten. Las mujeres en general van cubiertas, algunas se cubren la cabeza y otras se cubren la cabeza y el rostro y quedan solo los ojos a la vista. Había dos el otro día en el subte que estaban todas cubiertas.
Ajá.
Y los ojos estaban impecables, tenían pestañas postizas, todas pintadas. O sea,
claro.
Vos las veías, claro, y te enamorabas de los ojos, pero no veías otra cosa.
Claro,
porque están con esas túnicas negras que te cubren todo el cuerpo, no le ven la nariz, no le ves la boca, no le ves nada. Hay algunas que van así, súper, súper tapadas, otras que van con solo tapada la cabeza, pero les ves el rostro. Hay algunas que son muy bonitas. Y después hay otras que van, que son también así árabes, pero que van como vestidas occidentalmente, digamos. No te das cuenta que son árabes, te das cuenta porque de repente tienen la camiseta arabia o las escuchas.
Pero van con la cabeza descubierta, por ejemplo.
No, la cabeza descubierta. Algunas van con.
¿Pero
la
las extranjeras también?
No,
¿van encubiertas?
No, descubiertas.
No, pero las extranjeras.
No, descubiertas.
Las extranjeras puede estar vestida, porque yo estoy siguiendo una
Perdón.
Por eso, pero dijo que estaban la mayoría cubiertas.
Sí, sí, las árabes.
Está bien, las árabes, pero las demás no.
No. Pero escúchame, y otra cosa que me resulta interesante, Alfred, ¿viste temas de, por ejemplo, parejas de hombres, parejas de mujeres, públicamente? O sea, abrazados o manifestaciones de amor entre dos personas del mismo sexo.
No, vi dos casos. Un caso de dos varones que iban de la mano, fue saliendo de un estadio, que llamó poderosamente la atención, y los tipos iban caminando agarraditos de la mano, y nadie les dijo nada.
Okay.
Y después en otro lado, creo que estábamos caminando por la calle, no, ahí no estábamos en un estadio, vi dos mujeres tomadas de la mano, muy juntitas, digamos, o sea, no eran madre e hija, eran...
Sí, de una pareja acá.
Como estaban tomadas de la mano, y tampoco vi que les dijeran nada. Tampoco me preocupé demasiado por el tema, ¿no? Pero
no, para saber, no porque a vos te preocupe.
Segundos,
No porque a vos te preocupes, sino te pregunto para ver cómo es, porque acá siempre estaba el tema de el rechazo LGTB de Qatar. Entonces quería saber cómo funcionaba eso ahí.
Sí, no, eso está penado por ley, la homosexualidad. Es uno de los 5 o 6 cuestiones que hacen que Qatar fuese cuestionada como sede del Mundial.
Ese tema está laxo.
Minorías con... particularmente...
Okay,
o sea, yo no vi 2 casos y estoy todo el tiempo
circulando,
viendo gente caminando, o sea, hay gente por todos lados. Vi solo 2 casos de 2 varones y de 2 mujeres, los varones fuera de un estadio, estábamos saliendo, iban los 2 tomados la mano, 2 tipos de, no sé, tendrían 35, 40 años, y 2 mujeres que tendrían alrededor de 30 años, y me llamó la atención, les dije, viste, a los tipos, les dije, miren que Gastón Charjura dice que acá esto no se puede, pero no me...
No, never.
No entendieron el español.
Alfredo, te iba a hacer una pregunta. ¿Estás ahora ahí en las afueras de Lusail? No sé la temperatura que está haciendo ahora, más o menos. Sí. ¿Para qué?
Y debe estar haciendo 24 grados.
Ah, bueno, bien.
Está bien. Muy tranquilo.
Mejor que acá.
No, re bien. No, a la nochecita está bárbaro acá.
Che, una última,
pero
Alfred, porque...
Tranquilo. Igual acuérdense lo que le dije el otro día, el aire acondicionado.
Sí, sí.
Te mata.
Una última...
Acá Juan me muestra la temperatura en Doha, 23 grados.
Ah, bien, está bien, eso está bien. Una última que acá Richard nos taladra. Escúchame, ¿qué pasa, vos que sabes tanto de fútbol, con Lautaro Martínez?
Me parece que detrás de esa cara...
¿De la cara de Lautaro Martínez o de cuál?
Sí, de la cara de Lautaro está el Pipita Higuaín.
No, yo no estoy con él. No, acá bueno. No hacemos bullying. El Pipita además era un crack, ¿eh?
Claro.
Un crack. Yo
el Pipita, supuesto, Lautaro estaban jugando en el Real Madrid.
¿Lo pondrías de arranque? ¿Ahora contra Holanda para darle así un empujón anímico?
No. No, de ninguna manera. Julián Álvarez a full, tiene que ser titular Julián a muerte. Lo que jugó Julián el otro día no tiene nombre. Lo que corrió ese muchacho, viste que el segundo gol
es una
patriada de Paul, y él que está ahí, dice, no, es un crack. Tiene que jugar, sin lugar a dudas, y ojalá que pueda jugar Di María. Ojalá.
No, yo lo escuché al Bambino Veira.
Hoy entrenó Di María normalmente, con botines, todo, así que yo creo que va a llegar.
El Bambino Veira dice, que el Bambino, dijo ayer que él lo guardaría, que salvo que esté 100% lo guardaría, porque dice, mira, si llegamos, Dios quiera, clasificar contra Brasil va a ser determinante, y prefiere correr riesgo de no ponerlo contra Países Bajos.
Sí, o ponerlo si necesitas a lo último, faltando 20,
pero,
30 minutos.
Acordate, en 2014 nos quedamos sin Di María en la final.
Sí, claro. No, la banco esa, por eso digo, en caso de necesitarlo contra Holanda, lo pones faltando 20, 30 minutos, no me parece mal.
A ver, Alfred, los 3 mejores jugadores de Argentina y los 3 más bajos.
Los 3 mejores, el Dibu, Messi y Julián.
Y Enzo, ¿no? Epa, bueno, ¿y los 3 más bajos?
Bueno, me dijiste 3.
Te pregunto. Parezco. Sí. ¿Y los 3 más bajos?
No me rete, me estás retando.
Es que vos sos nuestro columnista allá, sos nuestro enviado. Tenés que estar más en jugártela. Los 3 más bajos.
Me la jugué. Los 3, me dijiste los 3 mejores. Ahora los 3 más bajos. Para mí, Acuña, Molina. Y bueno, al principio de Paul, ahora ya no. Por el tercero no me puedo definir, porque hubo gente con altibajos, ¿viste?
Pero Lautaro Martínez
el
no lo pones ahí.
Por ahí.
Lautaro,
no, yo no lo pondría ahí porque lo están castigando mucho. De hecho, yo recién hice el chiste. No lo quiero castigar a Lautaro, porque cuando tuvo que rendir, rindió, y hay que saberlo esperar. Es un jugador que en este momento, como está muy bien Julián, para mí tiene que jugar Julián, pero es una muy buena opción de cambio en el segundo tiempo.
Ok. Bueno, Alfred Confar...
Gastón, quiero contar algo más.
Dale.
Quiero contar algo más que me parece importante.
Diga.
Si tenemos un minuto.
Sí, por supuesto, para usted
no,
todo.
Que me llamó mucho la atención en un estadio que estuvimos sí estuvimos viendo Países Bajos, Estados Unidos, que dentro del predio del estadio, esto fue el sábado pasado, el Mundial que jugó Argentina, dentro del predio del estadio había una mezquita.
Ah.
Y lo más curioso es que la gente entraba a rezar a la mezquita. Antes del partido, los árabes, los musulmanes, entraban a rezar. Me pareció un dato de color muy importante desde el punto de vista cultural y religioso, como de hecho también hay mezquitas en las estaciones de subte. Vos vas a estaciones de subte y tenés carteles que están, por ejemplo, baño de hombres, baño de mujeres y un tipo rezando, la capilla. Entonces vos podés ir a la capilla, que es una capilla musulmana, ¿no? Para rezar, porque como los tipos tienen, por el precepto del Islam, 5 veces al día la oración, entonces le ponen capillas en distintos lugares. Por ejemplo, en el estadio de fútbol. Y había a 30 metros de la entrada de la mezquita, en una de las puertas del estadio, que justo me tocó entrar, y me llamó la atención, saqué un par de fotos, y había gente que entraba a rezar, después salía y se metía en el estadio.
Pero vos sentaste...
fenomenal...
¿Vos entraste a rezar a la mezquita? ¿Vos pudiste entrar a la mezquita o no te dejan entrar?
Yo si quiero puedo entrar, pero no entré. No entré porque no es un templo cristiano, digamos, yo soy cristiano, pero no entré, pero podés entrar si quieres. Te tenés que descalzar, ¿no? No podés entrar calzado a una mezquita.
Alfredo, vos decís que eso se podría aplicar en el nuevo gasómetro, una capillita y una capilla para rezar ante los partidos.
Yo creo que sí, porque lo tienen de patrono a San Lorenzo y tiene mucho que rezar esos muchachos.
Yo conozco mucha gente que si llegan a poner
una ayuda divina para poder tener
una alegría.
Mira, yo te aseguro que si ponen una capilla en la cancha de San Lorenzo,
nadie va a la cancha.
No, mucha gente se pasaría la mitad del partido, claro, rezando, porque es infartante. Bueno, me gustó eso. La mezquita,
yo creo que sí.
La mezquita es, pensé que era un lugar como que es un lugar sagrado, pero no me imaginé que podía estar mezclado.
Dicen que en todos lados hay y que llaman a rezar. ¿Cómo es eso? Que cada 2x3 escuchan.
No, hay 5 veces por día hay un llamado a la oración para todos los musulmanes
que se arrodillan mirando a la Meca.
Hay un tipo en la mezquita. Exactamente, se arrodillan mirando la Meca. Hay un tipo en cada mezquita que es una especie de cantor, llamémoslo así, que empieza a recitar desde una especie de torre que tiene la mezquita y el con un altoparlante, no es que a viva voz, escucha un altoparlante y el tipo a viva voz, ¿no? Así fuerte con el altoparlante, medio gritando, pero con el altoparlante, llama a la oración. Entonces ahí le indica a los musulmanes que es el momento de rezar.
Claro.
Y los tipos se frenan lo que están haciendo. Algunos de repente están caminando por la calle, cruzando una plaza, se arrodillan mirando la Meca, se ponen a rezar.
Mirá.
5 minutitos, taca, taca, rezan y listo.
Y siguen.
Ahí el tema, viste, fundamentalmente es hasta qué punto es una cuestión estrictamente ritual de cumplir un precepto, o hay una cuestión espiritual de fondo donde realmente los tipos sienten, claro, la presencia de Dios en sus vidas, ¿no?
Claro.
Eso es fundamental, que nos pasa también a los cristianos, que muchos realmente cumplimos ritos y no vivimos la fe de una manera profunda, que es súper importante, porque la fe simplemente con ritos, acordate.
O sea, no solo la forma, sino
a los fariseos habla, y el fondo, ¿viste? Jesús en el Evangelio habla de los fariseos, le dice sepulcros blanqueados, ¿viste? Entonces, hay veces que muchos católicos también actuamos como fariseos. Y
bueno, pero a veces
cosas,
yo no estoy tan de acuerdo con vos, porque, o sea, bueno, no voy a debatir sobre religión ahora, pero a veces, viste, estoy de acuerdo al final del camino con lo que vos decís, pero a veces la forma va llevándote al fondo, viste, qué sé yo, viste, mantener una como una disciplina o ir, y en algún momento quizás es más sencillo. Pero bueno, son recorridos.
No, estoy de acuerdo, a mí me parece fantástico que estos tipos, que los musulmanes tengan esos ritos y se detengan 5 veces por día a rezar, los felicito y los aplaudo. Si además eso va acompañado de un profundo amor a Dios desde el corazón, más los felicito todavía.
Alfred, querido, Al-Konfar, te mandamos un abrazo grande y esperamos tenerte de nuevo, si Dios quiere.
Que venga.
Entonces,
cuando
que se quede allá.
No, obvio, pero digo, cuando termine la travesía, que venga a darnos su cátedra.
Te mandamos un abrazo enorme y saludos a tu hijo y a toda la gente allá.
Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes y espero que Naso siga rescatando.
ese la hizo bien.
Adiós. Chau.
Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.